Señora Ministra del Interior, Lucy Tuné, señor Rector de la Universidad de la República, Rodrigo Rosena, señor Asesor Principal del Programa de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, Bernardo Kingsberg, autoridades nacionales, colegas del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, miembros de la Universidad de la República, amigas y amigos todos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y saludar a Bernardo Kingsberg, amigo y figura de entrañable presencia tanto en Naciones Unidas como en Uruguay. Lo recibimos en Uruguay en ocasión de la presentación de su libro Más Ética, Más Desarrollo en agosto del año pasado, y nos da un enorme gusto volver a recibirlo hoy con este nuevo libro que, con el hermoso título Primero la Gente, ha realizado con el economista y premio Nobel Amartya Sen. Creemos que no se puede hablar de desarrollo humano sin hablar de Amartya Sen. Pero tampoco se puede hablar de pobreza, de exclusión, de ética en América Latina, sin hablar de Bernardo Kingsberg, impulsor de ideas y programas renovadores en la lucha contra la pobreza en toda América Latina, asesorado, como bien lo señaló la ministra, a presidentes, a gobiernos, a líderes de la sociedad civil, a líderes del empresariado y a los principales organismos internacionales. La obra que tengo el honor de comentar trata sobre algunos de los problemas más cruciales del mundo globalizado, poniendo en perspectiva una nueva disciplina que ha despertado una enorme atención: la ética del desarrollo. El objetivo de esta disciplina es recuperar la relación perdida entre ética y economía, superar la escisión entre ambas, escisión que prevalece en el pensamiento convencional y tiene profundos impactos regresivos en el diseño de políticas. En mérito a que Bernardo Kingsberg hoy nos honra con su presencia aquí esta noche, voy a centrar mis comentarios en los capítulos que ha escrito, haciendo solamente una mención inicial a las contribuciones de Amartya Sen. En ese sentido, he elegido la discusión que sostiene Amartya Sen con Samuel Huntington a propósito del llamado choque de civilizaciones. No sé si Bernardo coincide que vale la pena mencionarlo especialmente. Nos dice Amartya Sen, y lo cito: para ocuparnos de los derechos humanos, tenemos que prestar mayor atención a la manera en que se imponen a la gente identidades supuestamente preexistentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un mundo cristiano, de un mundo islámico o de un mundo budista? ¿Puede esta clasificación ser más importante o definitoria en la vida de las personas que la de ser pobres o ricos, hombres o mujeres, etcétera? Esta visión particular de clasificación por categorías, continúa diciendo Amartya Sen, no solo es un error epistémico, es sobre todo un riesgo ético y político. Es olvidar que todos pertenecemos a varios mundos, y es sobre todo postular que estas categorías solo pueden chocar o prevalecer unas sobre las otras. Amartya Sen considera, y lo cito de nuevo, la misma visión empobrecida del mundo dividido en casillas y civilizaciones es compartida por quienes predican la amistad entre civilizaciones tanto como por quienes las ven en confrontación. Fin de citación. Y también en otro párrafo indica: la principal fuente de esperanza en la posible armonía en el mundo contemporáneo radica en la pluralidad de nuestras identidades, que se superponen unas a otras y se oponen a divisiones marcadas por una línea única de impenetrable división. Fin de citación. Y es, en nuestra opinión, en este pluralismo, en estas bases, es donde se asienta el único régimen de derechos posible, el régimen democrático. Y aquí desembocamos en un tema central a esta reflexión, y que ha conducido el quehacer de Naciones Unidas este año, el de la democracia, como componente central de cualquier política, tanto la de salud como la de educación, la de bienestar social, incluso las económicas. ¿Importa la democracia? ¿Y qué relación tiene la democracia con el desarrollo? La convicción de que la democracia es algo más que un régimen de gobierno en el que los representantes son elegidos en comicios libres y transparentes se refleja también en las reflexiones de Amartya Sen sobre el medio ambiente y el desarrollo. Allí, cuando reflexiona sobre el rol que deben cumplir los ciudadanos en la preservación del medio ambiente, su mensaje también es muy claro. Los ciudadanos no solo son pacientes de una política que busca preservarlos a ellos y a las generaciones futuras, no solo son objetos de buenas políticas, importa lo que piensen, importa lo que digan. Los seres humanos son agentes de sus políticas, de su mundo. Y esto es importante considerarlo, ya que la libertad de participar en las decisiones públicas es crucial para la democracia. Y esta participación no es solo un instrumento, es un fin en sí misma. Así, si centramos demasiado nuestra atención únicamente nuestra atención en las condiciones de nivel de vida en general, nos podemos olvidar que la gente también tiene opiniones e ideas sobre esto, y que incorporar sus puntos de vista y lo que resulte de su escrutinio con los otros es parte de las condiciones de vida, es una parte sustancial. Me referiré ahora a la segunda parte de la obra, que tiene como título Los desafíos éticos abiertos en un continente paradójico, de nuestro amigo y colega aquí presente, Bernardo Kiesberg. Uno de los méritos, los múltiples méritos de los escritos de Kiesberg es la contundencia de lo que afirma y en lo que cree. Además, sus afirmaciones vienen acompañadas de cifras que ilustran con mucha precisión lo que se quiere demostrar. Desde la introducción, los autores del libro nos dicen, y cito: los progresos tecnológicos del planeta son excepcionales y vertiginosos. Sin embargo, las cifras sobre la gente son inquietantes. El planeta podría alimentar al doble de su población actual. Sin embargo, 845 millones de personas padecen de hambre. Las reservas de agua existentes podrían permitir suministrar agua potable a una población mayor a la actual, sin embargo, 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua limpia. Y con solo el presupuesto militar actual mundial de 5 días, el déficit de agua y saneamiento podría reducirse a la mitad. Está entre los objetivos de desarrollo del milenio que hay que cumplir para el 2015. 5 días de presupuesto militar ayudaría a cumplir el objetivo que tenemos marcado, que es difícil de cumplir para las mujeres. La reflexión de Bernardo Kiesberg se centra en nuestra región, en un continente paradójico, por ser, a pesar de todos los avances, el continente más desigual del mundo, con una enorme brecha social. Y tomando el caso de la salud pública, como bien lo mencionó la ministra, Bernardo Kiesberg reflexiona sobre las dificultades que está experimentando la región para alcanzar las metas de desarrollo del milenio. La explicación para ello y para la persistencia de la pobreza es fundamentalmente la desigualdad. Una desigualdad que estuvo presente en la fundación misma de los estados latinoamericanos, pero que tiende a consolidarse. Una desigualdad que es antigua y nueva a la vez. Es la desigual concentración de la tierra y es la desigualdad en los logros educativos. La concentración de la tierra continúa y se suma a los desiguales logros educativos. Y ahora se suma a la desigualdad también en el acceso a las nuevas tecnologías de información y de comunicación. La desigualdad se está profundizando en la llamada silenciosa instalación de la brecha digital. Y esta desigualdad, claro está, también se expresa en las distintas capacidades que tienen los latinoamericanos de tener una vida longeva y saludable. Y este concepto es central para el desarrollo humano. La vida longeva y saludable. Aunque los promedios latinoamericanos muchas veces no son excesivamente malos en el índice de desarrollo humano, las desigualdades entre los ciudadanos son muy pronunciadas y los promedios nacionales esconden también enormes desigualdades. Pero las reflexiones de Klirsberg no pretenden únicamente resaltar los puntos críticos, la agenda negativa de nuestros países. También quieren despertar inquietud y reclaman una nueva visión. Y en este sentido es que hay que destacar el capítulo sobre los jóvenes como el principal agente de cambio potencial. Permítanme también señalar que el informe de desarrollo humano del Mercosur, que está en preparación, está justamente dedicado a los jóvenes, a estos actores a quien a menudo se ven tan efímeros como su condición, pero que, como señala Klirsberg, son quienes también tienen más disposición a comprometerse con causas nobles, con ideales, con retos colectivos, con cambios profundos, con cambios de paradigma y cambios culturales. Los jóvenes son también quienes tienen más facilidad para integrar y para ingresar en el mundo del cambio tecnológico acelerado que nos caracteriza. Asimismo, los valores, modelos de referencia, espacios, estímulos que reciban estarán conformando ciudadanos que van a decidir la calidad de los sistemas democráticos latinoamericanos el día de mañana. Sin embargo, si a los jóvenes se les toma como una mera etapa transitoria de la existencia, que no merece análisis diferenciados ni políticas específicas, pues estamos ante un vacío, efectivamente, de las políticas públicas. Y este es un momento interesante, en nuestra opinión, para renovar la discusión sobre la juventud o las juventudes. En primer lugar, en el terreno político, ya que el movimiento para la democratización de la sociedad civil debería integrar mucho más a los jóvenes. Y también en el terreno económico, en el que participan, aunque en forma todavía muy desigual. En efecto, pobreza y desigualdad golpean mucho más a los niños y a los jóvenes que a cualquier grupo minoritario. Bernardo Klirsberg destaca sobre este tema algunas cuestiones que deberíamos considerar en el continente, en toda América Latina. La primera es que sigue creciendo el número de jóvenes por debajo de la línea de pobreza, siendo las cifras también de las mujeres, como muchas veces, mayores que las de los hombres. También hay la doble desigualdad habitual en nuestra región. La segunda es la especificidad de los problemas que afectan a los jóvenes del campo y a los jóvenes de la ciudad. La tercera es que cuando hay crecimiento económico, las tasas de desempleo de los jóvenes reaccionan más lentamente. En cambio, cuando la economía se contrae, la tasa de desempleo juvenil aumenta más rápidamente. En ambos casos, son los jóvenes los que más pierden, aunque sean oportunidades. En efecto, la cuarta es la falta de oportunidades para los jóvenes y para los jóvenes pobres. Trabajan desde temprana edad, sus posibilidades de educación son limitadas, corren más riesgos de salud, no tienen redes de relaciones sociales que puedan impulsarlos, no tienen acceso al crédito, no logran muchas veces superar la situación de exclusión y privación de sus familias de origen. Y además, son también los jóvenes los que están más expuestos, como bien lo indicó la ministra, a situaciones de violencia física y moral. Son, en efecto, la parte más débil de la ecuación política y social. Es el eslabón más débil de nuestra sociedad. Por eso es tan importante tenerlos en cuenta e incorporarlos. Por eso, señala el autor, se requiere forjar un pacto nacional en torno a la juventud. Y volviendo a Amartya Sen, un pacto en el que los jóvenes ya no sean solo pacientes, sino que sean agentes de sus propias vidas. Y es en este contexto que nos da realmente un honor hoy saludar el Diálogo Nacional sobre Infancia y Adolescencia que se inicia en Uruguay y al que el gobierno ha invitado a participar y a colaborar el sistema de Naciones Unidas. Como bien lo señaló la ministra del Interior, este diálogo es una de las múltiples iniciativas en el que el sistema de Naciones Unidas es invitado a participar y que se honra participar con el gobierno y con la sociedad civil. Finalmente, quiero hacer una mención a un tema fundamental para todos nosotros y para Bernardo Kiesberg, el del voluntariado y el del capital social. Bernardo Kiesberg defiende y presenta al voluntariado como un generador de capital social, el capital social que genera a su vez una sociedad articulada con ciudadanos socialmente responsables. Señala además, a contrapelo de algunas visiones que se difunden sobre el punto, que el voluntariado y el Estado no son contrapuestos, sino que se complementan. El voluntariado construye sociedad civil y estas operan como base para la buena articulación de las políticas sociales en el terreno. El voluntariado también contribuye a generar ciudadanía y esta, como ya lo afirmara Amartya Sen anteriormente, es la única base para una sociedad libre, donde los individuos construyen su propia vida. Todas estas reflexiones están sobre la mesa y alimentan el debate sobre desarrollo humano. Estas reflexiones fundamentales constituyen parte también esencial de nuestro trabajo cotidiano, del quehacer del sistema de Naciones Unidas. Iba a decir también, o casi sobre todo, en Uruguay, que es país piloto para reforma del sistema de Naciones Unidas. Y en el contexto de cambio de reflexión y de debate sobre qué sistema de Naciones Unidas necesitan países como Uruguay, necesitamos justamente pensar y debatir lo que fundamenta nuestro trabajo. Y obviamente las reflexiones aportadas por esta obra son reflexiones fundamentales para todo nuestro sistema. Con relación a esta reforma, justamente hoy tenemos la visita de dos copresidentes del Grupo de Trabajo sobre la Reforma de la ONU, que son copresidentes de la Asamblea General y que han estado manteniendo reuniones hoy con el gobierno, con la sociedad civil, con el sistema de Naciones Unidas y por esa coincidencia de las reuniones me van a disculpar, también en algún momento voy a tener que marcharme para reunirme con ellos esta noche. No quisiera, sin embargo, terminar estos comentarios sin reiterar nuestro más profundo sentimiento de agradecimiento a Bernardo Kiesberg, no solo por acercarnos a su pensamiento y el de Amartya Sen en esta obra, sino para también, con su presencia y sus intervenciones, ayudar a enriquecer nuestra reflexión y desafiarnos una vez más intelectualmente y también en los elementos más fundamentales de nuestra razón de ser y de estar aquí en este país como el sistema de Naciones Unidas. Y nos honra mucho que el rector de la universidad, el doctor Rodrigo Arocena, nos haya invitado a compartir esta presentación hoy en este histórico para mí de la Universidad de la República. Muchas gracias también al ministro del Interior por su convicción, que compartimos obviamente, que sin ética, sin solidaridad, sin inclusión, sin compromiso social, claramente no hay desarrollo humano. Gracias.